Apocalipsis capítulo 1, y puestos de pie una vez más les ruego, leamos las escrituras. Apocalipsis capítulo 1, les voy a leer comenzando en el versículo 9 y terminando en el versículo 20. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 9 al versículo 20. Ustedes siguen con sus vistas con atención, pues es la palabra de Dios. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Como título para este devocional, les sugiero: Cristo nos motiva a no temer nada, ni aún la muerte. Cristo nos motiva, nos anima a no temer nada, ni aún la muerte. O también otro título pudiera ser: Cristo es la fuente de vida eterna. Cristo es la fuente de vida eterna. O como dice el himno, Cristo es la fuente de vida eterna y de toda bendición. Como iglesia estamos estudiando y memorizando este pasaje de Apocalipsis capítulo 1, los versículos que leímos, un versículo por mes, es decir, el noveno fue el versículo para enero, el décimo para febrero y así, y ya llegamos al mes de octubre y ahora nos toca el versículo 18, donde el Señor le dijo al apóstol: Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, las tres frases de nuestro texto serán las divisiones del sermón. Es decir, la primera, y el que vivo y estuve muerto. La segunda división, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y la tercera, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pero antes de estudiar el versículo en sí y estas frases, notemos por qué el Señor le dijo estas cosas al apóstol Juan. Y eso es muy importante y nos lleva a la aplicación principal de este versículo. Leemos en el versículo anterior, en el versículo 17, Juan nos dice: Cuando le vi, cuando vi a Cristo, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, después de ver la gran majestad, la terrible majestad, la terrible santidad de Dios, como dice en Job, después de ver la fulminante gloria de Cristo, la gloria real de Cristo, Juan se siente tan débil, cae, dice el versículo, como muerto. Sentía como Isaías que se iba a morir. Y es entonces que Cristo le dice: No temas, no temas. Pero ¿por qué? Nuestro Señor Jesucristo le dice, yo soy el primero. Y es con esto con lo que le anima. Yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, no tengas miedo, Juan. Fortalécete. No morirás. Ten esperanza. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Muy bien, ese es el contexto de nuestro versículo. Ahora notemos las frases del texto en sí. La primera frase es, y el que vivo y estuve muerto. Y el que vivo. Es decir, además de que Cristo es el primero y el último, Él es el que vive y estuvo muerto. Y como ya vimos, cuando Él dice, yo soy el primero y el último, Él se identifica con Dios. Toma las palabras, se apropia de las palabras de Isaías 44:6, donde Dios dice, así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay Dios. Cristo entonces dice con estas palabras, yo soy Dios, yo soy el primero y el último, yo soy Jehová, yo soy el Redentor, yo soy Jehová de los ejércitos. Juan, no temas, no tenemos por qué temer, Cristo es el Dios, el Señor Todopoderoso, el gran Salvador. Y también cuando el Señor se describe aquí como el que vivo, se describe como Dios, se identifica con Dios. Esta es una expresión típica de Dios en el Antiguo Testamento. Hay versículo tras versículo, más de 30 versículos, a donde se identifica a Dios como el Dios viviente, el Dios vivo. Los niños se han de acordar de Goliat. David se va a confrontar con Goliat. Saúl, el rey, le quiere poner su armadura. Y le dice, tú no vas a poder, tú tienes que... ¿Se acuerdan de Goliat? El caso es que David le dice a Saúl, yo soy un pastor de las ovejas, y cuando viene un oso o un león, Dios me ayuda. Y luego le dice estas palabras, Goliat será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. En uno de sus himnos, David canta, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Anhela mi alma, aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Esta mañana leímos de Mateo 16, cómo Pedro, enseñado por Dios, describe al Señor como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y así podemos leer versículo tras versículo en la Biblia, Dios es descrito como el Dios viviente, el Dios vivo, el único, como dice Pablo, que tiene inmortalidad. Hay sustancias que por naturaleza son venenosas, son venenos mortíferos, letales, corrompen, quitan la vida, producen muerte. Pero también hay sustancias que son tonificantes, que son antioxidantes, vigorizan, ¿verdad?, el cuerpo, dan vida. Dios, si me permiten la expresión, el Señor es tonificante. Él energiza, destruye la corrupción, porque Él es vida. Él es vida. Y ese es el punto aquí de esta expresión, cuando dice Él, el que vivo. No nada más quiere decir que Él está respirando. No. Quiere decir que Él tiene vida en sí mismo, la vida real, la vida con Dios, la inmortalidad real. Como dicen ellos, Él es el autor de la vida, la fuente, en otras palabras, de vida eterna. Es por eso que que Cristo le dice a Marta, la hermana de Lázaro, María, cuando supo de la muerte de Lázaro, ¿se acuerdan? Cristo le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. No le dijo, le pudiera haber dicho, yo soy el que resucito, que es lo mismo, lo último. O yo soy el que da vida. Pero Cristo dice, yo mismo soy la resurrección. Yo mismo soy la vida, toda la vida sale de Él. Él dice entonces aquí, yo el que vivo, trate de esa vida real, fuente de vida eterna. Y es por eso que las siguientes palabras son tan paradójicas, tan extrañas, tan raras. Porque nos dice nuestro texto, el que vivo, pero luego dice, y estuve muerto. Este texto es tan excepcional y tan sorprendente como el texto de Hechos, donde dice que los judíos, los romanos, mataron al autor de la vida. ¿Cómo es posible matar a la vida? ¿Cómo es posible matar al autor de la vida? Tan fácil que lo decimos y lo cantamos, que Cristo murió, pero es una verdad tan extraordinaria y realmente milagrosa y tan profunda. Cristo murió. ¿Cómo es posible que el que siempre está viviendo, el viviente, cómo es posible el único que tiene inmortalidad, que no puede morir, muera? Esto nos lleva al milagro de la encarnación, el milagro de la Navidad. No lo puedo creer, me dijeron que faltan 2 meses nada más para Navidad, ya se acabó el año. ¿La Navidad, de qué se trata la Navidad? A lo último se trata de que Dios se hizo carne, con un cuerpo como el de nosotros, para poder morir. Dios no puede morir, Él es vida en sí, el autor de la vida. Para poder morir, Dios tuvo que tomar carne como la de nosotros. Entonces la frase, y estuvo muerto, realmente nos lleva directamente a la cruz. Se refiere a ese gran punto del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y eso es la maravilla del amor de Cristo, que Él dio su vida. Él, como autor de la vida, muere por nosotros pecadores, como dice en Romanos 5. En esto muestra su gran amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, dio su vida por nosotros. Increíble. Y hermanos y amigos, no olvidemos que esa muerte fue de lo más horrible. Porque Él tenía una vida perfecta. Nosotros somos pecadores y morimos todos los días, nacimos para morir. Pero Cristo no, Él era perfecto. Y su muerte fue de lo más horrible. Cuando Él dice, y estuve muerto, no tan solamente significa que dejó de respirar y su corazón dejó de latir. Tenemos que incluir, cuando dice estuve muerto, tenemos que incluir el Getsemaní, tenemos que incluir los azotes, las heridas de los clavos, la lanza, el desangrarse, pero sobre todo tenemos que incluir el Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue la muerte de Cristo. Y eso es la muerte real, estar desamparados de Dios. Ahora, si esta frase nos habla de su crucifixión, la siguiente frase nos habla de su resurrección y vida eterna, puesto que nos dice nuestro texto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Los historiadores que no creen, que no están en la iglesia, los científicos de este mundo, los eruditos de este mundo, confiesan que Cristo existió. No lo puede negar, hay demasiada evidencia. Aún el año en que vivimos, ¿en qué año vivimos? El 2014. ¿Por qué es el 2014? porque hace 2014 años nació Cristo. No lo puede negar, está en la historia, aún de historiadores no cristianos lo registraron en los primeros siglos. Ellos dicen, sí existió, pero fue un hombre, y muy bueno, sí, y muy sabio, pero murió y dejó de existir. Pero nosotros creemos, la palabra de Dios nos dice, sí, Él estuvo muerto, pero Él resucitó, Él vive otra vez. Como dice en el libro de los Hechos, Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, imposible que siguiera muerto, porque Él es la vida, porque Él es Dios. Como dice la última frase en nuestro texto, Él tiene las llaves de la muerte. Entonces, Él sigue viviendo por los siglos de los siglos. Amén, nos dice el texto. Técnicamente, la palabra siglos no es una buena traducción. No se refiere a 100 años tras 100 años tras 100 años. La palabra original se puede traducir era, se puede traducir edades, era tras era, edades tras edades. Se refiere al tiempo del futuro, a toda la eternidad. Allí, hermanos, millones de siglos no son nada. Billones y trillones y megamillones de siglos no son nada. La eternidad es infinita. La eternidad es la eternidad. Cuando dice entonces aquí, Él sigue viviendo por los siglos de los siglos, es para siempre jamás, por todos los años posibles. Él es eterno. Y cuando Cristo dice, amén, el que vivo y estuve muerto, más de aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Amén es una palabra que es una palabra de certeza, de verdad, que es cierto. En los evangelios nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo una y otra vez diciendo, amén, amén, de cierto os digo, la misma palabra. Y aquí Cristo nos confirma que es cierto que Él vive, es cierto que Él murió, es cierto que Él resucitó y vive para siempre. Ahora, la última frase agrega nuestro Señor, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, cuando dice que Él tiene la llave de la muerte, no se imaginen que la muerte es una puerta, no se imaginen eso. En esos tiempos, el tener las llaves era el tener la autoridad, el tener el derecho, el tener el poder. Entonces, esto quiere decir que Cristo tenía autoridad sobre la muerte. La muerte no puede más que Él, o como dicen Romanos, no se enseñorea de Él. Pero además, la muerte le obedece. La muerte hace lo que Cristo dice. Nadie muere sin que sea la voluntad de Cristo, ni aún un pajarito, nadie ni nada muere, a menos que Cristo lo mande. Cristo es el que quita la vida. Cristo es el que da la vida. Cuando alguien deja de vivir, es por Cristo. Hay quienes creen que es el diablo, que el diablo es el que tiene la autoridad, la llave de la muerte. No. Algunos creen que es el diablo el que castiga. Esto no es cierto. ¿Se acuerdan, verdad, de niños que si nos portábamos mal nos iba a llevar el cucuy? O no sé qué le decían ustedes. No. No es el cucuy. No es el diablo el que tiene poder sobre la muerte. Nuestro Señor Jesucristo es el que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Hades es una palabra que no usamos. Y por cierto, si tienen una Biblia, ustedes como la mía, van a encontrarse atrás un diccionario breve donde dice que es el Hades. O pueden buscarlo en el Internet, en Google, en Yahoo, en cualquier diccionario. El Hades es el lugar de los muertos. Y aquí, en este contexto, se refiere al infierno, el lugar de tormento eterno, el lugar sin paz, el lugar sin el amor de Dios, sin la luz de Dios, el lugar sin Dios, lugar de hambre y sed increíble, insomnio eterno, depresión eterna, el castigo eterno. Dante, si han escuchado de Dante, el poeta italiano escribió un soneto, un poema muy famoso sobre el infierno. Y describe el infierno, describe que En la puerta del infierno hay un letrero. Y en el letrero podemos leer, hablando del infierno, es por mí que se va a la ciudad del llanto. Es por esa puerta del infierno que se va a la ciudad del llanto. Se va al dolor eterno, al lugar donde sufre la raza condenada. Y luego estas terribles palabras en la puerta del infierno, dice Dante. Abandona la esperanza si entras por aquí. Pero es Cristo que tiene las llaves del infierno. Es Cristo que tiene las llaves del Hades. Es Cristo quien dice quién entra o quién no entra al Hades. Porque Cristo es el gran juez que dirá a los incrédulos y malos, apartaos de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es Cristo. Entonces, teólogos, escuchen bien. Al último, esta frase nos da a entender que Cristo es el que decide quién vive o quién muere. Cristo es el que decide quién vive eternamente o quién vive o quién muere eternamente. No el hombre. Cristo es el que decide. No es el que corre o el que quiere, pero Dios, el Señor, que tiene misericordia, como nos dice Romanos 9. Esto es muy importante. Esto no está hablando tan solamente de la muerte física, pero también de la muerte espiritual. Cristo es el único que puede crear vida en nosotros. Cristo es el único que puede transformar y regenerar y dar vida eterna. Él es todopoderoso para salvar y dar vida a cualquier hombre. Él es el que decide. Vean conmigo Juan 6. Juan 6. Versículo 37. Juan 6, 37. Muy profundos estos versículos, pero también muy prácticos y muy consoladores. Juan 6, 37. Cristo dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es lo que nos enseña nuestro texto a lo último. Y el que vivo y estuve muerto, más allá aquí, que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bien, si esto es verdad, si lo que hemos estudiado es verdad, y lo es, certificado, ¿verdad?, confirmado por el amén de Cristo. Número uno, hermanos, como creyentes, nosotros que amamos a Cristo y seguimos sus caminos, no tenemos nada que temer, absolutamente nada ni nadie. Él nos dice que no temamos porque Él está vivo y murió y resucitó. No temamos por nuestros pecados. Hermanos, no seremos condenados al infierno eterno, porque Cristo murió por nuestros pecados y vive para interceder por nosotros, que somos tan débiles y dudamos tanto y fallamos tanto. Aún como cristianos, creo yo que si somos honestos, vamos a confesar que a veces le tenemos miedo a la muerte. Vamos a confesar que tenemos muchas dudas muchas veces, que nos da miedo y que a veces tenemos pesadillas que no llegamos al cielo. El diablo es el que pone sus pensamientos y sus sueños. No temamos, porque lo último no se trata de nosotros. Cristo es el que decidió salvarnos y nos salvará y nos dará vida. Él tiene las llaves. Él tiene las llaves de nuestro corazón también. Si Él tiene las llaves de la muerte, Él tiene las llaves de todo. No temamos por nuestros pecados, porque Él ya murió una muerte horrible por nuestros pecados. Por eso que en Romanos podemos leer, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Por eso no tenemos que temer. O como dicen Hebreos, Él está vivo, Él resucitó. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, eternamente, hasta lo último, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando ahí dice que Él vive por los siglos de los siglos, amén. Él está viviendo por los siglos de los siglos, amén. Intercediendo por nosotros. Temamos entonces por nuestros pecados, que cometemos todos los días. Nos arrepentimos, por supuesto, y los confesamos, por supuesto. No temamos. El Señor murió por nosotros. Y no se trata, lo último, de nuestros esfuerzos. No se trata de nuestros logros. Nosotros somos muy débiles. Somos siervos inútiles. Pero se trata de la perfección de Cristo. Se trata de la intercesión de Cristo. Se trata de los méritos de Cristo. Es por Él que seremos declarados inocentes. Es por Él que vamos a ser recibidos. Es por eso que cuando yo me esté muriendo, si estoy en coma, me visitan. No me gusta cuando estoy enfermo, pero si estoy en coma me pueden visitar. Yo quiero que cuando me estén muriendo, me repiten esos versículos de Romanos. Qué profundos, qué maravillosos y qué gran consolación si realmente los entendemos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. El que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Entonces, este texto nos enseña que no debemos temer, no tenemos que temer a nada, al pecado. Pero también y específicamente no tenemos por qué temer a la muerte. Tenemos que temer a la enfermedad, al cáncer, a Ebola, a las tribulaciones, los accidentes, todo. No tenemos por qué temer, porque Cristo tiene las llaves aún de la muerte y el Hades. Recordemos, porque Él vive, nosotros también viviremos. Ya no tenemos entonces por qué sentirle terror a la muerte. Él pasó por ahí y Él tendrá compasión de nosotros, porque sabe qué feo y horrible es eso. Y nos ayudará, y nos dará paciencia y nos dará la gracia cuando el tiempo llegue. El punto aquí es, Él tiene autoridad sobre todos los seres y todas las circunstancias del universo. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Como dice Romanos 8, entonces, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Nos separará de la tribulación? No. ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. No temamos nada. Número dos, hermanos, como iglesia, recordemos que Cristo vive para siempre, para salvarnos, para ayudarnos, para protegernos, para que la iglesia siga perseverando hasta el final. Ahora, ¿de dónde saco este punto? No olvidemos que el versículo 18 está en el pasaje del versículo 9 al versículo 20. No olvidemos que Cristo aquí está hablando en medio de los siete candeleros. ¿Y qué son los siete candeleros? Nos dice Cristo específicamente en el versículo 20 que los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Cristo está en medio de la iglesia. Y Él nos dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto, no temas. Yo vivo para siempre, no temas. Ese es el contexto de nuestro texto. Como iglesia, entonces, vivimos algo de esto esta mañana. Como iglesia, estemos seguros que Cristo nos va a cuidar, Sus escogidos van a perseverar hasta el final. Sin duda alguna, la iglesia de Cristo va a llegar al final gloriosa, gloriosa. Por eso Cristo en su promesa, edificaré mi iglesia, nos dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el contexto. Pero número 3. Y aquí lo voy a decir con mucha compasión. Ustedes que me conocen en mi historia saben que lo digo con mucha compasión. Cuando alguien tenga una enfermedad terminal, cuando algún amigo, algún hijo, algún familiar fallezca, calmémonos, sabiendo que fue la voluntad perfecta de Cristo. Es el Señor que decide cómo y cuándo morimos. Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, no el diablo, no los doctores, no los hombres. Cristo es el que decide. Estoy leyendo El Quijote de la Mancha, muy famoso libro, nunca lo había leído, y ahora estoy tomando tiempo de vez en cuando me estoy durmiendo, para leer El Quijote de la Mancha. En esta novela se cuenta, en uno de sus episodios, que El Quijote de la Mancha y Sancho Panza se acercan en la noche a una multitud, según ellos es una multitud que viene con unas antorchas, y ustedes ya se pueden imaginar la supuesta aventura caballeresca de El Quijote, pensaba y se imaginaba de esas luces y el miedo de Sancho Panza, ustedes lo pueden imaginar. Pero pasa que se encuentran a lo último, esa multitud y esos fantasmas, eran unos sacerdotes que llevaban el cadáver de uno a ser enterrado en Segovia, lo que nos cuenta ahí la novela. No les voy a contar todo, ustedes lo pueden leer. El caso es que lo que me impresionó es lo que uno, de nombre Alonso, le contesta al Quijote cuando le preguntó Don Quijote que si quién había matado al muerto. Les voy a leer. ¿Y quién lo mató?, preguntó Don Quijote. Respondió el bachiller: Dios. Por medio de unas calenturas pestilentes que le dieron. Y Don Quijote dice: de esa suerte, quitado me ha nuestro Señor el trabajo que había de tomar en vengar su muerte, si alguno le hubiera muerto. Pero habiéndole muerto quien lo mató, no hay sino callar y encoger los hombros. Porque lo mismo hiciera si a mí mismo me matara. ¿Quién lo mató? Dios. Jeremías razona mucho mejor cuando escribe estas palabras. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre? Lamentese el hombre en su pecado. Escudriñémonos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. En último lugar, la última aplicación. Hermanos y amigos, queremos tener vida. Queremos tener vida real, vida abundante. Queremos ser resucitados al final. Entonces creamos las promesas de Cristo. Conozcamos más al Señor. Amemos al Señor. Obedezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de vida eterna y de toda bendición. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quieres vida? Vida real. Hoy. Hoy. Conoce a Cristo. Conoce al Señor. Y lo primero que te dice es, arrepiéntete y cree el Evangelio. ¿Qué tienes que hacer? En los versículos de Juan capítulo 6, Él nos dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de que Él me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Cree en Él. Hoy, como un niño, cree en Él. ¿Quién es Él? Lee la Biblia. Ve quién es Él. Sigue viniendo a la iglesia para conocer del Señor. Y como un niño confía, ¿quién es Él y lo que te dice? Pero es que tengo tantas dudas y fallo tanto. Tú sigue, tú persevera, tú sigue creyendo en Él y lo que te dice Él. Y abrázate de esa promesa. Él es el que te da vida. Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu palabra, las promesas de Cristo. ¿Y quién es Él? Nuestro glorioso Salvador. Que esta visión del apóstol Juan llegue a nuestros corazones y entendamos que Él es el Señor, Jehová de los ejércitos, el primero y el último, el principio y el final, el alfa y el omega. El que vive, estuvo muerto, pero vive para siempre, para interceder por nosotros. Por tu Espíritu, oh Señor, abre corazones, cambia las conciencias, el entendimiento, la voluntad, para que te sigamos y confiemos, que tengamos calma en ese último día. Cada uno de nosotros te pedimos esta noche que salgamos alegres, con paz, con calma, sabiendo que porque tú vives, nosotros también viviremos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.